mañana y 10 minutos. Iniciamos esta tertulia de los viernes. Nos acompañan dos tertulianas habituales. Claudia Mengual, buen día, Claudia, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Qué bueno recibirte otra vez. Martín Reyes, ¿cómo estás?
Para mí es un gusto venir.
¿Cómo
acá
te fue?
Muy, muy bien.
¿Sí? ¿Dónde estuviste? Contame. Contanos.
Me da vergüenza decirlo, pero voy a decir con todo orgullo. Siempre tuve unos prejuicios tremendos de Disney World. Pero prejuicios que... ¿Vos también?
Sí, claro.
Pero unos prejuicios, lo cual me di cuenta que uno vive de prejuicios, aunque no los quiera reconocer. Y tengo dos hijos mayores con los cuales me había negado a ir. Y tuve un hijo de la vejez, ya fuera de carrera normal, y tuve que ir. Y fui con unas pocas ganas. Y Claudia, con muchísimo cariño, me dijo, mirá que no.
Le vas a pasar bien.
Vas a pasar bien. Y yo le dije, yo soy una persona pierna hasta para llorar, entonces de una manera u otra me voy a tratar de divertir. Pero fui, aparte me fui medio cargado por trabajo, y llegué y dije, ¿qué miércoles estoy haciendo acá? Fui a decir eso con una hija mía, muy pícara, me dice Martín, muestra que toda la gente de acá son imbéciles. Este lugar que debe ser una máquina de sueño de todo el mundo, son todos tarados. Me hizo clic y me divertí.
¿Y la pasaste bien?
¿Nunca fuiste?
No, bueno.
Si tenés la suerte de ir, acordate de mí. Es maravilloso. Me tiene cuánta montaña rusa había, cuánta cosa había. Bueno. Después, aparte, a vos, Javier, que nos gusta tanto el cine. Sergio, perdóname. Que nos gusta tanto el cine, Sergio. ¿Entendés cómo se hacen muchas películas? Y ojo, lo que ha sido el cine en los últimos 100 años.
De eso vamos a hablar en un ratito también. Pero vamos a recibir como invitados a quienes ya has mencionado. Sergio Miranda, que es el coordinador de la Mesa de Turismo Gay Friendly del Conglomerado de Turismo de Montevideo. Sergio, qué gusto recibirte. ¿Cómo te va?
Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Un amante del cine, además.
Hemos sido jurados.
Claro, han sido jurados.
Y
están haciendo una... Ahí acabamos de plantar una semillita que Claudia también comparte. Y Andrés, que también voy a presentar en un minuto también, empezar a fomentar el cine en los primeros años de la vida, en la educación inicial.
Sí, es una semilla que se plantó el año pasado a través del compromiso audiovisual 2015-2020, que es este compromiso de todos los actores del sector audiovisual con el sector político, y una de las tantas mesas, digamos, o ítems de este compromiso audiovisual es cine educación.
Así qué que bueno.
El audiovisual es la educación inicial.
Vamos a alentarlo desde aquí. Doctor Andrés Escagliola, ex director nacional de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, muchas gracias también por venir. ¿Cómo anda?
Gracias por la invitación, muy bien.
Debo aclarar que Andrés Escagliola no escribió en la diaria, nada que tenga que ver con el boleto.
Fue lo primero que aclaró.
Sí, claro. Sí.
Ese es mi hermano y a veces se confunde.
Sí, se confunde.
Y es muy interesante porque en algún momento Ricardo era mi hermano, ¿no? Le decían, bueno, vos sos el hermano de Andrés.
Ahora
también
sos...
por una cuestión de edad. Ahora yo soy el hermano de Ricardo, porque con columnas como esas se ha hecho muy conocido.
Se ha hecho muy conocido lo que hace en TV Ciudad, que es fantástico también. Estuvo acá hace unos días compartiendo nuestra pausa para el café. Bueno, decía Martín lo que es a veces el prejuicio que domina cada una de las acciones de nuestra vida, que nos cuesta muchas veces desprendernos de esas cuestiones. Iremos transitando seguramente por esos aspectos, porque vamos a hablar de Uruguay, que es el país de América del Sur más friendly o amigable con los derechos de los homosexuales. Ocupa el noveno puesto entre 138 países, según un ranking que es el de la guía turística más tradicional de temática gay, Spartacus International Gay Guide. Los servicios han ido creciendo, más restaurantes, hoteles, boliches, librerías que se declaran gay friendly. Incluso muchos ponen la banderita insignia de la diversidad sexual. ¿Cómo se perfila Uruguay? ¿Mundialmente se le reconoce como un país gay friendly? ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿La diversidad está realmente aceptada? Hay una situación allá en el litoral que también vamos a abarcar. Los ingresos, además, parece que son mayores. En fin, ¿se ha evolucionado al ritmo deseado? Empiezo con Andrés Escagliola.
Bueno, yo creo que según las dimensiones que uno tome, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿es friendly en términos de reconocimiento de derechos? Lo es. Uruguay tiene los niveles de reconocimiento de derechos de la población LGBT más altos de América Latina, junto con Argentina, ¿no? Ahí el Cono Sur realmente destaca. Si tomamos la evolución de la opinión pública, lo que la gente responde cuando le preguntan, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Uruguay supera, junto con Canadá, están en el top de ese ranking. Si se le pregunta, por ejemplo, ¿usted votaría un candidato a presidente homosexual? La gente dice que sí. Ahora, yo creo que hay una distancia tanto entre lo que uno declara y el reconocimiento de derechos con la vida del día a día, ¿no? Ahí creo que sí hay una distancia. Por supuesto, el Uruguay se ha ido abriendo y hay iniciativas como las que lidera Sergio que han ayudado en ese sentido, pero creo que estamos a una gran distancia todavía de decir somos friendly, ¿no?
Tus primeros comentarios, Claudia.
A mí me resulta increíble que todavía tengamos que seguir discutiendo estas cosas. Cuando alguien me pregunta sobre mi posición con respecto a la homosexualidad, a mí me parece que me llama la atención la naturaleza de la pregunta. Yo no quiero una persona porque sea hetero u homo, la quiero por la persona. Entonces, me cuesta muchísimo que todavía siga siendo un problema. Pero entiendo que tenemos que seguir hablando de esto porque en efecto es un problema y tenemos que seguir reivindicando sobre todo la igualdad de oportunidades. Yo creo que hay muchísima más discriminación de la que realmente declaramos.
Martín Reyes.
Yo me acuerdo hace muchos años, cuando comenté Billy Elliot, se me armó un lío en la radio. Porque yo como padre, tengo que ser muy honesto, no me gustaría que mi hijo fuera homosexual, no me gustaría. ¿Por qué? Porque tengo el prejuicio, lo tengo. Y además creo que hay una diferencia que es dura de sobrellevar. Sé que puede ser no políticamente correcto, me acuerdo aquello, Billy Elliot tuvo un lío con los bailarines tremendo, y yo lo que menos quise fue agredir a alguien. Vos me conocés mucho, sabés que yo soy una persona tremendamente abierta, pero tengo ese prejuicio, obviamente, como toda persona, como también tiene el prejuicio también el homosexual con, a veces, con el heterosexual, por una razón de sentirse postergado. Ahora, si hay algo que yo creo que es importantísimo, es que eso cada día más se va abriendo. Yo veo en la relación, los comentarios, esas cosas, muy bueno poder tener hijos y entender otros pensamientos. Hoy por hoy mis hijos, con respecto a los homosexuales, los tratan exactamente igual como si fueran homosexuales, heterosexuales o lo que sea, lo cual creo que es importantísimo.
¿Qué responde Sergio a estos prejuicios?
Respecto a lo de los hijos, ¿no? Me acuerdo, mi viejo, cuando yo tenía 18 años, cuando ya el tema era evidente, digamos, tuvieron una de esas discusiones, qué sé yo, y mi viejo en ese momento, yo tengo 47, ¿no? O sea, hace 30 años. Digo, bueno, papá, ¿pero qué pasa si yo te digo que sí? ¿No? Si digo, sí, me la soy homosexual. Y la respuesta de mi viejo fue que para mí sería lo mismo que me dijeras que tuvieras cáncer, ¿no? Entonces dije, bueno, ante esa postura no hay nada que conversar, la dejamos por acá, pasaron y después pasó la vida y todo se regularizó y qué sé yo. Pero digamos, en teniendo en cuenta lo fuerte que es también como para el otro, ¿no?
¿Y has hecho el ejercicio de trasladar ese diálogo a este año?
No, completamente. Yo junto con mi pareja somos el primer matrimonio igualitario por la cuestión.
Yo te fui a ver, me acuerdo.
Entonces, fue muy mediatizado y muy así, pues, porque lo asumimos así y con Rodrigo dijimos, bueno, vamos y dale, porque está. Porque queríamos de alguna manera que una vez aprobada la ley de matrimonio igualitario hubiera como un efecto inmediato, y nosotros hace 15 años que vivimos juntos y en realidad se empezó a dar como toda una serie de circunstancias hasta que llegó la instancia del matrimonio, ¿no? Entonces, pero volviendo a lo mediático, nos hicieron un montón de notas y yo siempre decía lo mismo en cuanto a los avances de Uruguay y tal. Entonces, digamos, mi juventud de la época de los boliches, de las salidas, de la noche, qué sé yo, era sobre, digamos, finales de la dictadura, ¿no? O así, fines de los 80s. Y en esa época nos llevaban en cana, digamos. Vos estabas bailando en una discoteca y de repente se prendían las luces, los tubos blues blancos, entraban policías con perros, ¿no? A hacer una raza y nos metían a todos en una camioneta y nos llevaban presos, digamos. Entonces, yo siempre digo lo mismo, hace 20 años o un poco más, sí, me llevaban preso, 20 años después estoy casado con mi pareja, digamos, como mensaje, como avance social. 20 años en mi vida personal es casi la mitad de mi vida, pero en la historia de un país no es tanto tiempo y han habido como avances en ese sentido. Yo coincido, para redondear esa primera parte, coincido totalmente con Andrés y, bueno, creo que con todos, que hay mucho avance a nivel legislativo, todo lo que acaba de decir Andrés, Pero, y coincido también con Claudia de esta cuestión de que todavía queda mucho por trabajar, y una cosa es lo público y la opinión pública y la opinión privada. Me parece que hay todo un tema.
Sí, quería solamente un pequeño detalle por lo que dijo Martín. Yo me he hecho el ejercicio de pensar con respecto a mis hijas. Una tiene 21 y otra tiene 24, dos mujeres. Y realmente, si fueran lesbianas, para mí sería exactamente lo mismo que ser heterosexuales. No tendría absolutamente ningún inconveniente.
Ojo, si mañana cualquiera de mis hijos es homosexual, soy el primero, lo voy a abrazar, lo voy a querer. Y hay un tema de esa... lo mejor que me pasó... Es una estupidez lo que te voy a decir, pero las cosas importantes para mí de la reposición de la dictadura fue ese paro judicial, que en aquel momento yo no tenía que ir a trabajar porque vivía con mis padres, era bastante grande, y me permitió leer En busca del tiempo perdido, entero, los 7 tomos. Y ahí te das cuenta la diferenciación que había en ese momento, y seguía siendo igual en cierto sentido entre un homosexual y un
heterosexual. Perdón, Martín, el comentario que quiero hacer es que a veces uno tiene que hacerse las preguntas, y está bien lo que tú dijiste, con respecto a la vida de uno, porque si no teorizamos, nos vamos a lo abstracto,
claro,
a lo políticamente correcto, y uno tiene que preguntarse, bueno, pero si esto lo tengo que vivir yo, ¿cómo lo enfrento? Es interesante esa honestidad intelectual de ir hacia adentro, ¿verdad?
Yo creo que con los prejuicios lo mejor que se puede hacer es como con Disney World, ¿no?
Por supuesto.
¿No? Sacárselo con peine fino. No, que yo he escuchado varias veces esta idea de no me gusta. Lo que pasa es que muchas veces se dicen, o hay padres que dicen, no me gustaría que mis hijos fueran, pensando que eso depende de una elección de la persona. Y entonces de alguna manera la condiciona. Mira, a mí no me gustaría que fueras por este camino.
Claro, exacto.
Cuando sabemos que en realidad la orientación sexual no es una elección, sino que es una orientación que viene dada, que uno siente desde chiquito, que se reprime o se expresa, entonces ahí uno cae en la conciencia de que yo no soy padre y no me voy a meter en otros territorios, pero ¿hasta qué punto es cuestión de gustarme o no gustarme? Si en realidad es la vida de mi hijo, y entonces, bueno, ahí claro, me parece que lo que se juega es la aceptación,
está
el
fuera
amor.
Fuera de toda discusión eso, pero el homosexual se va a sentir siempre diferente, porque es algo diferente. Es diferente.
La sociedad lo hace sentir diferente.
Es diferente. Puede ser que, pero para uno que tiene una determinada concepción, es otro. Pero esto es con una libertad muy grande. Sé que no es políticamente correcto decirlo. No. Y Proust lo manejó con Albertina, cambió el nombre. Albertina, que era la novia del narrador, le puso Albertín cuando era una mujer.
Sergio, Miranda.
No, cuando hablaste de la primera vez, que hablaste de tus hijos y tus el tema de las nuevas generaciones, ¿no? Yo tengo sobrinos de 18, 20, 21, ¿no? Y para ellos no es un tema.
Claro.
No es un tema.
Claro.
No digo que todos los jóvenes sean, pero mayoritariamente para los jóvenes y los muy jóvenes, digamos, los adolescentes, ni hablar. No es un tema. Digo, y a diferencia de lo que fue nuestra juventud, nuestra adolescencia, ¿no?
Bueno, vamos a volver sobre. De hecho, Sergio integra este conglomerado de turismo de Montevideo, director de la revista Friendly, además, Friendly Map. Dirigida al turismo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Hagamos foco en otro tema. ¿Hasta qué punto es un tema meramente comercial? Ah, como esto me da dinero, entonces voy a ser amigable.
Claro,
¿Hay algo de eso? ¿Lo has advertido?
Mira, en un minuto, el conglomerado de turismo de Montevideo es como esta gobernanza entre el sector público y privado, el sector público por la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo, y después todos los actores del sector privado de la industria del turismo en Uruguay.
Como un esquema clúster,
digamos. Exactamente. Es un clúster integrado por todos los actores, digamos, que tienen que ver con turismo, e incluye una mesa de oferta cultural y entretenimiento, donde en esa mesa empezó a trabajar el turismo, lo que se llama el turismo gay friendly. Empezó en la mesa de oferta cultural y entretenimiento porque en ese momento, hace 4 años, era un grupo de 8 empresas vinculadas básicamente a entretenimiento, que eran discotecas, pubs, este restaurantes, un hotel, y también estaba el Llamar H, el Festival de Cine sobre Diversidad y Género. Y ahí empezamos a trabajar para esta oferta de entretenimiento. Luego fue tan proactivo el sector del turismo gay friendly y haciendo tantas acciones y se fue incorporando tanta gente, que la directiva del clúster de turismo de Montevideo propuso que la mesa de turismo gay friendly pasara de ser un integrante de la mesa de oferta cultural y entretenimiento a pasar a lo que se llama el grupo gestor, o sea, que como estar en la directiva, porque vieron que en realidad el turismo LGBT era totalmente transversal, digamos, no solamente tenía entretenimiento, sino que incluía todo lo que era hotelería, gastronomía, diseño, en fin. Y además por el incremento.
¿Pero hubo una mirada primero economicista antes que sensible?
No, siendo totalmente sincero, están las dos cosas. Un poco para que la gente tenga como esta información, a pesar de toda la crisis económica mundial y tal, la industria del turismo es la industria que sigue creciendo todo el tiempo, y dentro de la industria turística, el sector de turismo LGBT es el que más crece. El turismo LGBT es un sector de la industria del turismo que mueve cientos de miles de millones de dólares por año en el mundo. Entonces, yo creo que hay las dos cosas. Por un lado, hay una cosa de responsabilidad social y mensaje de inclusión y tal. Estoy hablando como desde la mirada empresarial. Y además, es una oportunidad de negocio muy interesante.
Bueno,
eso hay que decirlo así.
Porque está bien, no tiene nada de malo. Es una cosa que uno tiene que vivir, es un negocio, das trabajo, fuente de trabajo, pagas impuestos, la gente. Yo creo que hay como un prejuicio en el Uruguay de que hacer dinero está mal.
Bueno, me resulta excelente que puedan tener la libertad y el valor de ser quienes son. Hace muchos años aprendí a diferenciar la gente únicamente por ser buena o mala, en realidad. Dice, me costó trabajo, dice Pepe de San José, pero ahora lo asume también como un tema resuelto. Al fin se sale de un doble discurso, lo que es, dicen en referencia a lo de Martín Reyes. Tus comentarios, Claudia, sobre esto respecto a la sensibilidad o la mirada meramente económica.
Sí, me parece que es como la cuestión de los cupos para determinadas minorías en el Parlamento. Me dicen que hay que hacerlo para que la cosa se empiece a mover, pero yo aspiro a un mundo en que no sea necesario que haya cupo para las mujeres, que no sea necesario que haya un turismo gay friendly, que haya turismo nada más y que la gente vaya donde quiera y que sobre todo vaya a un hotel. Dos mujeres o dos hombres vayan a un hotel y cuando piden una habitación doble no tengan que estar especificando si es cama junta, cama separada. Es el derecho a la vida de las personas. Insisto que me parece todavía una cosa anacrónica que estemos discutiendo sobre esto, pero que tenemos que discutir porque falta mucho.
Es gracioso porque yo iba a contar esa anécdota, ¿no? Durante 6 años viví en Barcelona y venía de turista a Montevideo, ¿no? Y en un hotel pasó eso, al ver que eran dos hombres intentaban separar las camas. No, dejen así que está bien, no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que hay que mirarlo desde los dos lados. Estuve buscando algunas cifras. Como negocio es un negocio enorme, que además al Uruguay le vendría muy bien promoverlo, porque este es un país turístico, abierto. Mira, en Estados Unidos digamos, este tipo de turismo mueve 65 billones con B, que no sé por cuánto hay que multiplicarlo, de dólares, y en Europa 50 billones, y se calcula que por cada dólar invertido se recuperan 153. No, entonces, si hay inversores que nos están escuchando, empresarios que quieren emprender, acá tienen un negocio genial. Pero también está la otra perspectiva que quisiera incorporar, que es el turismo es un derecho humano.
Claro.
Entonces, no es solo para que los empresarios hagan negocio, que está muy bien, y ojalá lo hagan porque ayudan, como decía Sergio, también a abrir la cabeza, sino que también gays, y no solo gays, lesbianas, trans, que vivimos en este país, también tenemos derecho a ser turistas en nuestro país y a hacer turismo interno. Y uno se encuentra que ahí la oferta, más allá de todo lo que se ha trabajado, que creo que hay que reconocerlo, todavía la oferta es como muy muy chiquita, ¿no? Uno tiene que buscar mucho, y ahí hay mucho para avanzar.
Andrés, perdón, pero ¿no termina siendo como guetos? ¿Por qué yo tengo que ir a un hotel en el que sean todos homosexuales? ¿Por qué no convivir? ¿Por qué tiene que haber lugares orientados hacia o por qué? ¿Por qué no convivimos todos pacíficamente y nos respetamos?
Yo justo antes de entrar hablábamos de eso. A veces se confunde gay friendly con gay.
Claro.
Yo jamás fui ni creo que iría a un hotel gay, ¿no? Pero sí gay friendly, que no es otra cosa que la palabra que se usa en el idioma inglés para decir, bueno, este espacio es respetuoso sí. de la diversidad. Incorporo otra mínima anécdota. En uno de esos viajes en el que las camas había que separarlas, y yo qué sé qué, creo que fue por el año 2006, voy a una librería acá en la Ciudad Vieja. Y entonces empezamos a charlar, va y viene conversación, y en un momento me dice, nosotros somos la primera librería que tiene una sección gay. Y entonces empecé a buscar, a mirar en las estanterías, ¿viste? Y digo, ¿pero y dónde está? Y me dice, de acá a acá. Me señalaba. Y esto es algo muy presente, que en realidad es la invisibilidad. Yo creo que debe haber mucho comerciante, mucho hotel que está abierto a las personas LGBT, pero no ponen la banderita, no hacen de eso una cosa visible, que sería muy bueno para todos.
Cuando Andrés dice, acá describe como un estante bajo, muy breve.
Pero vos imaginate lo que ha cambiado en cierto sentido las costumbres, lo cual yo comparto lo tuyo. Esto tiene que ser una cosa de intercambio, normal. Esto es homosexual, no impide que uno vaya a un hotel heterosexual.
Está lleno de homosexuales que se alojan en hoteles.
Pero por supuesto, y los que hay que no saben que lo son eventualmente, pero hay una realidad con las casas porno. Las casas porno antes vos tenías que entrar con la cabeza, no te vieras, estaban ahí en las galerías, en unos lugares horribles.
¿Qué son las casas porno? Porque
yo no las conozco. Esas casas que hay cositas lindas, juguetes. Casitas, diversiones. Y hoy están en las puertas libres. Vos ves acá en la calle Uruguay.
Hay varios.
Vos entrás, salís, hasta te sacan una foto. Y antes entraba con una cámara.
Hace poco hoteles de la región pedían libreta de matrimonio para habitación doble, dice un oyente, y otro se detiene en el primer aspecto de esta charla. Audiovisual en primera infancia es perjudicial para el desarrollo psicocognitivo, señala un oyente.
Eso para otra tertulia, Sergio.
Exactamente. Bueno, cualquier manera de amar vale la pena. Saludos, Sergio. Saludos a ti, Sergio.
Muchas gracias, Enrique. Perdón.
Vamos a una breve pausa y seguimos compartiendo la mañana del espectador. De la mañana, 36 minutos, seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana y en la tertulia de los viernes, que hoy está integrada por Claudia Mengual, Sergio Miranda, Martín Reyes y Andrés Escagliola. Nuestro segundo tema está vinculado al primero, porque vamos a seguir hablando de diversidad e inclusión, pero para el caso de las personas transexuales, la Unión Trans del Uruguay denunció al dueño del boliche La Bámbola del departamento de Salto por prohibirle el ingreso a su presidenta, la profesora de secundaria y de la Escuela Nacional de Danza del Sodre, Alejandra Spinetti, conocida como Colette Rillard, y a otras dos activistas trans. En diálogo con La Mañana del Espectador, Spinetti relató lo ocurrido el jueves pasado y dijo que es la primera vez que le sucede algo así.
Vimos como que había comentarios por parte de portero y personal de prefectura. Cuando vamos a entregar nuestras entradas nos dicen no pueden entrar, a lo cual preguntamos, bueno, ¿por qué? Dice, bueno, no sé, eso háblenlo ahí en ventanilla. Vamos, nos acercamos a la ventanilla hasta que en un momento le digo, bueno, yo quisiera hablar con él, con este señor Richard, para que él nos explicara el por qué no podemos entrar. Tuvimos más o menos una hora, un flanco de chistes, miradas raras, una cantidad de cosas. Y lo peor de esto es que el personal de prefectura se sumó a los chistes. Entonces, a la hora más o menos, me acerco a la ventanilla. Esta chica Fernanda se escondía constantemente. Me dice la muchacha, bueno, pero Richard ya viene. Le digo, ya viene, pero hace una hora nosotros estamos esperando. Bueno, pero él está muy ocupado. Le digo, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hace una hora estoy esperando para que el señor me explique el por qué no podemos entrar. No teniendo una explicación, yo presumo discriminación, porque en casualidad somos tres personas trans.
Luego de esto, se fueron, dejaron su contacto, pidieron que se comunicaran y que les explicaran por qué se les negó el ingreso. Como no hubo comunicación, presentaron una denuncia. Hicieron además una rueda de prensa y se reunieron el sábado con las autoridades del MIDES.
Se decidió consultar con abogados, hacer la denuncia en, que ya está hecha en la Institución Nacional de Derechos Humanos y en la Comisión Honoraria contra el Racismo, Xenofobia y cualquier tipo de discriminación del MEC. Hubo llamados del abogado de la empresa, un tanto amenazantes, diciendo que se parara todo. Ahora están las denuncias hechas. Nosotras no queremos ni resarcimiento económico. No nos interesa nada de eso. Simplemente nos interesa una explicación pública, de la misma manera que nosotros llamábamos a conferencia de prensa, se vuelve a llamar a conferencia de prensa y que los responsables del lugar hagan una disculpa pública y que en realidad esto sea un acto ejemplarizante, que no vuelva a pasar. Falta mucho entender lo que es esto de la identidad de género en esta sociedad patriarcal, machista, de hombres dominantes. No es fácil, ni para nosotras las mujeres trans, ni para los hombres trans, pero de hecho hay gente que vive la vida escondiéndola.
Primeros comentarios, Sergio Miranda.
Qué fuerte, ¿no? Realmente, antes de empezar, estábamos conversando con Claudia y con Andrés, que claro, este hecho salta porque coincidió que eran Alejandra y la presidenta de la asociación trans, ¿no? Esto estoy seguro que pasa todos los fines de semana en la Bámbula y en muchos otros lugares. Lo que pasa es que cuando coincide que le sucede a una persona que tiene acceso a la opinión pública tiene un cargo público, lo que sea, trasciende, por suerte, porque así salta la luz. Le pasó a Fernando Frontán, ¿te acordás? Que también tuvo un hecho de discriminación acá en Montevideo.
Sí, si me permitís, o sea, es algo muy parecido a lo de la milonga inadecuada.
Muy parecido
a la milonga inadecuada. ¿Cuántas veces habrá pasado que no se dejaba a personas del mismo sexo bailar juntas hasta que dieron con una profesora de tango que se sentía, digamos, con capacidad como para hacer la denuncia y para llevar adelante una denuncia pública?
Claro, aclarando para que no fue un hecho puntual, seguramente. Sucede todo el tiempo hasta que salta, y por suerte por esto. El tema de la población trans es todo un tema en sí mismo, porque tiene una complejidad enorme, por la dificultades con las cuales conviven, atraviesa, se enfrenta esta población, ¿no? Pero digamos, en mis primeros comentarios, para no de repente meternos en y siendo puntualmente a este hecho, por supuesto que adhiero a la denuncia, coincido con el tema del caso ejemplarizante y para que no vuelva a suceder, con las disculpas públicas y también para que la gente entienda que, digamos, y se entere que esas cosas pasan y bueno, digamos, para esto, para que no vuelva a pasar.
Martín.
Generalmente la ley viene detrás de los hechos. Primero están las realidades, después viene la ley. Cuando la ley se quiere poner adelante de los hechos reales, generalmente se equivoca. Pero hoy por hoy, inclusive, todas estas actitudes están amparadas por la ley. No sé bien qué ley es, pero es una ley reciente, 4 o 5 años. ¿Tú sos abogado?
No, soy politólogo.
Dijiste, doctor, no sé bien qué ley es, pero hoy por hoy vos no podés impedir la entrada a un lugar por determinadas circunstancias, sea porque seas transexual, sea porque sos negro, sea porque sos pelado.
Sí, hay dos artículos del Código Penal, 149 bis y 149 ter, que además penan este tipo
exactamente,
de...
Exactamente.
O sea, dejando superado aquel asunto del derecho de admisión.
Superado cualquier tipo de instrumento que se utilice para discriminar.
Para discriminar.
Derecho de admisión, yo creo, y capaz que estoy comiendo una cosa por ignorancia. Tengo entendido que el tema del derecho de admisión
ya no corre,
no existe,
no corre
como figura, digamos. Uh-huh. O sea, se ponen los cartelitos en los negocios, pero de hecho no.
Y ahí entramos en un tema que obviamente no es el tema. Puede haber, de hecho, si vos entras totalmente alcoholizado, si entras totalmente desnudo.
Pero ahí estás violentando los derechos de los otros.
Ahí estás un ultraje violento al pudor, estás violentando otras normas defendidas por eso. Entonces,
no, me parece que estas mujeres hagan su denuncia pública, sus reivindicaciones, es absoluto, estas cosas tienen que corregirse. Lo que pasa es que es una pena que se tengan que corregir a la fuerza, que no se corrijan naturalmente. Y yo le cuento un poco a Sergio y a Andrés que en esta tertulia siempre en algún momento sale la palabra educación. porque terminamos en la cuestión de la educación. Claro. Y es lo que tú decías, Sergio, los niños están internalizando esto con mayor naturalidad porque lo empezamos a tratar desde la infancia. Entonces, tenemos que seguir educando, tenemos que hablar de conceptos. Yo estuve preparándome un poquito para esta tertulia y veía una cosa es orientación sexual, otra cosa es identidad de género, otra cosa es rol de género. Hay una cantidad de conceptos que a veces se nos confunden y no sabemos bien cómo tratarlos. De todo eso hay que hablar, y hay que hablar que hoy, 10 de abril, me parece que se cumple fecha de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Ah, creo que hoy es el día, y gracias a esa ley, Sergio y Rodrigo pudieron casarse. Así que es un día especial.
No, de verdad, Carlos, como comentario, porque a veces también para muchísimas personas pueden pensar que este tema de lo trans y acá está vinculado a la vida adulta y a la vida sexual. Y en realidad el tema de la identidad de género y digamos, volviendo a lo de la educación, muchas veces en la escuela, en la infancia, digamos, hay un montón de niños y niñas que esto se empieza como a manifestar, y que muchas veces los docentes tampoco tienen herramientas como para poder manejar estos temas. Entonces me parece que hay mucho trabajo para hacer ahí.
Yo quisiera unir esto con lo anterior, porque para mí todo remite al derecho al ocio, digamos. Yo hablaba del derecho al turismo, el poder en nuestro tiempo de ocio, poder movernos con libertad. Y bueno, y acá se está restringiendo ese derecho, en este caso en un boliche, pero sucede en cualquier otro tipo de servicio, donde en particular a las personas trans, porque a veces hablamos de lo gay friendly, pero en este mundo de la diversidad sexual existen las lesbianas, existen las personas bisexuales y existen las personas trans, y particularmente las personas trans son las que más dificultades y más hechos de discriminación sufren. Decía Sergio, esto es cuestión de todos los días, lo es, y es también cuestión de todos los días cuando una persona trans quiere viajar al exterior de repente y sus documentos no están acorde con su imagen, digamos, y adentro del país, obviamente. Así que me parece que hace muy bien en hacer esa denuncia pública. Y si hay una cosa, solo una visita, una cosa que me alegra de nuestra gestión de los últimos 5 años en el MIES, es que el MIES se transformó en punto de referencia para las personas trans cuando tienen que hacer una conferencia de prensa, cuando tienen que denunciar, cuando tienen que buscar apoyo jurídico, y se empoderan. Ahora denuncian, y eso nos va a ayudar a hacer esa transformación que vos decías.
Bien, vamos a escuchar a nuestra audiencia y luego sigo contigo, Sergio.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Así, buenos días, muy buena la tertulia. Bueno, yo soy un papá que sí le pasó. O sea, yo tengo un hijo o una hija gay. Y bueno, tengo 3 hijos varones y una hija, y tengo 4 nueras. Y la experiencia fue difícil, pero es realmente hermosa. Creo que está bueno que los que vivimos esta situación y nos superamos en el camino, tramitamos esto a otros papás, ¿sí? Porque para los chicos vale la pena que uno esté y los acepte incondicionalmente en esto como en todo. Un abrazo grande, disculpen la lata. Soy Marcos de Tres Cruces.
Muchas gracias, Marcos. Sergio.
Qué grande, Marcos. Grande. No, sí, porque la verdad que el apoyo familiar... lo digo siempre yo como título, como opinión personal, ¿no? El apoyo familiar es todo, digamos, la anécdota que yo hice de mi viejo, como ejemplo, ¿no? Que con mi vieja me pasó exactamente al contrario, ¿no? Mi vieja súper canchera, súper, tipo muy vejada, qué sé yo. Y la verdad que te cambia absolutamente, porque además toda la agresión de la afuera, ¿no? Si sos agresivo en la escuela, en el liceo, en el trabajo, en la calle, en todas esas cosas, si en tu casa estás contenido, recibís, cambia completamente la percepción.
Martín. Así que, bien. Mirá, lo que estaba comentando el oyente me hizo recordar un asunto de un primo hermano mío, te estoy hablando ya hace unos cuantos años, cuyo padre se enteró de que mi primo hermano era gay y que tenía SIDA, los primeros casos de SIDA. Y lo confesó, y mi tío, que era un ángel, fue un impacto, en aquel momento fue tremendo. Y me acuerdo que vieron juntos aquella película Filadelfia, claro, que en aquel momento era...
Hermosa película.
Hermosísima película. Ella canta, no me acuerdo qué ópera es, está tratando de pensar el aria que cantan, que era divina. No sé si era de Giordano, pero no importa, no interesa. Y me acuerdo que este hombre, que era padrino mío, Después se convirtió poco menos que en un ángel. Siempre fue bueno, como diciendo, ¿cómo no podé, no me di cuenta de todo esto y recién tarde me di cuenta que lo tenía que proteger y querer como cualquier hijo? Por eso es el prejuicio que uno tiene, pero...
Sí, yo quería contar solamente una brevísima anécdota que me parece preciosa. Yo he escrito dos cuentos en los que los personajes eran homosexuales y me di cuenta tarde de que los personajes eran homosexuales. No fue un pensamiento que tuve que hacer previo. Eso es uno. Y lo otro es que en una clase de eso es bueno. Y que el otro es que en una clase de literatura llevé poemas de varios escritores y escritoras homosexuales y heterosexuales, los tiré sobre la mesa sin decirles el autor y les dije que leyeran a ver si podían decir si era homosexual o heterosexual el autor. Y no hubo forma, porque hablaban del amor y finalmente el amor es una misma cosa.
Mira, ayer tuve una conversación callejera con un príncipe de la intelectualidad, que es el doctor Jorge Arias, un príncipe, un intelectual, ¿lo conocen?
No.
Jorge Arias es un hombre mayor, pero un príncipe. Y hablamos de Rubén Darío. Ajá. Y él me hacía ver...
Sí, lo conozco. Bueno,
él debe ser un experto mundial de Rubén Darío, mundial, sabe todas las poemas. Y Rubén Darío, que no era homosexual, tenía una tendencia literaria a la homosexualidad, que lo hace uno de los poemas más, poetas más maravillosos. Y yo que le dije a mí que no me gustaba, después me lo empezó a recitar y dije, pero qué disparate. Así que el lenguaje, uno no sabe por dónde sale.
Andrés, yo me había quedado colgado con algo que dijo Claudia, y no es mi pretensión tirar una bomba arriba de la mesa, pero este tema de la educación. Siempre que se hace una denuncia se dice, no, lo importante es la educación. Siempre que tenemos que encaramos este tipo de situación, la educación. Pero cuando hacemos una guía para trabajar a nivel de la educación estos temas, se bloquea.
Te abro un paréntesis. Una tertuliana de los miércoles, Patricia Soria, dice... Si hará falta la guía de educación y diversidad. Mirá. Muy buena la tertulia. Abrazo.
Mirá qué sintonía.
Exactamente. Es así. Esa guía intentaba explicar esto, ¿no? Que orientación sexual básicamente es quién te calienta, y la identidad de género es con qué género te identificás independientemente del sexo con el que hayas nacido. Esta además confusión, porque muchas veces en estos hechos de discriminación se trata de una persona trans como si fuera una persona gay, digamos, claro, realmente es un mundo confuso el de la persona que discrimina, que realmente no entiende de diversidad, ¿no?
Pero estos conceptos, Andrés,
estaban en esa guía.
Sí, pero aún cuesta internalizarlos en la propia interna de la fuerza política a la que tú respondes.
A ver.
Fueron temas que tampoco la fuerza política ha logrado resolver. Y ha tenido idas y vueltas.
Ha habido manifestaciones como disonantes de determinados dirigentes, te diría. De todas maneras, en el programa del Frente Amplio hicimos un trabajo que yo creo que fue muy bueno, donde hay un conjunto de propuestas que espero que en este gobierno se realicen, en este sentido, de ir educando y de ir abriendo la cancha para una sociedad respetuosa, que no tolerante. Yo el otro día... alguien me explicó como con más fineza esto de la tolerancia y el respeto, ¿no? Y entonces me decía, tolerante, el tolerante se pone en una situación como de superioridad y dice, bueno, yo tolero esta actitud, no me manifiesto sobre esto. El respetuoso se pone en el mismo nivel. Y esa sociedad, que es la sociedad friendly, la sociedad respetuosa, necesita de educación. Así que lo que plantea Patricia me parece totalmente pertinente.
No, quería contar, volviendo un poco a lo personal, ¿no? Con el tema del casamiento nuestro con Rodrigo, durante 15 días fuimos figuras públicas, digamos, ¿no? Teníamos la tapa todos los diarios, todas esas cosas. Y entonces, obviamente, teníamos muchísima visibilidad y en esos primeros 15 días, la verdad que el caminar por la calle era un tema porque la gente... Pero me quiero decir que realmente en nuestro caso, digamos, todas las manifestaciones que recibimos de parte de hombres, mujeres, jóvenes, veteranos, niños, adolescentes, fue todo de una buena onda y una cosa que siempre lo agradecimos públicamente que tuvimos oportunidad porque fue lo que nos pasó. Entonces también, y acá vuelvo como el comentario personal mío, es que a mí me sorprendió, gratamente. Me sorprendió esta cuestión, ¿viste? Porque la verdad que yo estaba un poco preparado para todo. Estaba preparado para lo bueno y también podía venir un poco de
claro,
lo
malo, ¿no? Sergio, se casaron en agosto de 2013.
En agosto de 2013, sí.
Con Rodrigo Borda. Ahora, sí. El otro día alguien ponía énfasis en decir, bueno, trascienden las informaciones cuando se casan, no tan así cuando se divorcian.
Bueno,
como cualquier pareja. Porque también de eso se trata. Como en cualquier pareja, también hay divorcio, ¿no? Que me parece que están como invisibilizados. ¿Sabes?
Lo que pasa es que también ahora, ayer me llamaron justamente por una chica que está terminando su carrera de comunicación en la Universidad de Montevideo, creo que fue, y me llamaba preguntando, che, pero ¿cuántos matrimonios han habido? Y digo, lo que pasa es que en realidad la ley de matrimonio igualitario no es una ley para, sino que es la ley de matrimonio en Uruguay, ¿no? Que claro, ahora no distingue el sexo entre los cónyuges. Entonces,
la incorporó.
El registro civil no hace, hoy se casaron dos gays, hoy se casaron un hombre y una mujer. Claro. Entonces, hay matrimonios.
No, además, el divorcio en Uruguay no es una noticia porque hay muchos. Matrimonios hay mucho menos.
No, te quiero decir que no hay manera. Dice,
y hay estadística, por ejemplo, perdón, Daniel, sobre violencia doméstica dentro de las parejas homosexuales. Porque de pronto nos llevamos una grata sorpresa que podría también ir contra el prejuicio, ¿no? Estamos peleando tanto contra algo que de pronto dentro de las parejas homosexuales la situación es distinta, ¿no? Sí, sí. Civilizada.
En el Mides se empezó a hacer un trabajo y nosotros después hicimos una investigación con la Universidad de la República porque encontramos que en los servicios en el periodo pasado, ¿no? En los servicios de violencia de género habían llegado casos de parejas de mujeres que donde se habían visto casos de violencia. Yo creo que es un mundo en el que, por un lado, hay un avance en términos igualitarios. Ahora estoy pensando en Tomás y yo y cómo nos repartimos las tareas y esto, y es de una forma muy igualitaria, ¿no? Pero también no cualquier relación humana no está exenta también de estas otras situaciones de violencia. Pero bueno, es todo un campo inexplorado. Una de las cosas por las que la diversidad ha sido invisible durante mucho tiempo es porque no se ha investigado. Claro. Sobre violencia doméstica en términos de hombres y mujeres sabemos montones. Sobre esto que tú planteas sabemos muy poquito.
Claudia Mengual, Sergio Miranda, Martín Reyes, Andrés Escagliola, ha sido muy grato estar con ustedes este viernes.
Bueno, igualmente.
Buenas noches, gracias.